Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, AirLife, MBI Inversiones, El Volcán, el especialista en mesa y cocina, Gerdau, acero reciclado, y Provida, una compañía MedLife. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de martes 9 de septiembre. Estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes, arroba Radio Duna en Twitter. Bueno, el día después del bombazo ayer, del incidente ayer ahí en el metro, ha generado muchísimos comentarios. Nos vamos a hacer cargo, por supuesto, de algunos de esos de esas temáticas. Pero hay otros temas que están pasando, otros temas de interés también. Vamos a estar esta tarde con Alejandra Misala. Tal vez ustedes lo han escuchado. Hay una campaña que se llama Las niñas pueden. Y tiene que ver con la inserción de las mujeres en el mundo de las matemáticas, de las ciencias. No tienen por qué ser malas para convertirse en matemáticas, en científicas, en lo que sea. Ese es el llamado que está haciendo Comunidad Mujer. Y hay muchos datos que nos indican que hay, bueno, razones profundas tal vez por las cuales las mujeres muchas veces no deciden entrar en esas carreras, sesgos en nuestra sociedad de todo tipo. Así que vamos a estar conversando con Alejandra Misala, investigadora del Centro de Economía Aplicada de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, que ha investigado profundamente sobre este tema. Y bueno, partimos con los temas del día. Pitu, obviamente que la bomba de ayer, el bombazo allá en la escuela militar, en la estación escuela militar, que como decíamos, ha generado todo tipo de reacciones y algunas muy furiosas después de la portada de hoy día, el de la segunda.
Sí, ese ha sido sin duda de los temas más comentados. Mira, durante el día, entre 4 o 5 de los temas, de los trending topics, como se llaman en Twitter, han estado relacionados con el bombazo. Bombazo, ley antiterrorista, escuela militar, han sido de los conceptos más usados. Y en la tarde le tocó el turno a la segunda, después de que se conociera su portada, que dice como titular principal: el retorno del miedo. Y hay una foto como con pasajeros en el metro, y en el fondo se ve como la ventana de un vagón, donde hay una, no sé si es una guardia de seguridad.
Me da impresión que una carabinera,
¿cierto?
Sí, es una carabinera.
Y que sale un poco con cara de asustada también. No sale como no daba mucha seguridad.
Como de,
¿no?,
compungida, sí.
De que la situación ahora está mala. Igual es buena la foto, yo encuentro. Como el momento. Pero sí. El titular es un poco mucho lucho, ¿no? El retorno del miedo.
El tema es cuando a qué miedo previo se refiere.
¿De qué miedo estamos hablando?
¿De qué miedo estamos hablando? ¿De qué época de nuestra historia?
Claro.
Porque uno podría decir, bueno, primero preguntarse si efectivamente la sensación que hay hoy día entre los chilenos y los santiaguinos es efectivamente de miedo. Yo lo pongo
yo
en duda.
Preocupación,
sí. Inquietud, y si uno...
Como de incomodidad, como de...
Y creo que también de rabia.
Sí. ¿Ah?
De rabia por la cobardía, de rabia por lo gratuito, por lo injustificable que significa poner una bomba que tiene como objetivo dañar personas, herir personas, incluso tal vez matar personas. Es absolutamente inexplicable. Personas completamente inocentes, los más afectados fueron dos señoras que estaban simplemente vitrineando, el caso de Marta Hernández, por ejemplo, que estaba ahí haciendo el aseo, una trabajadora como tantas otras. O sea, realmente injustificable. Yo creo que eso a mí por lo menos me genera rabia. Más que miedo, fíjate. Cada uno tiene las emociones que quiera, pero
probablemente
o que le surgen.
La gente que se subió hoy día al metro pensó en algún momento como qué loco lo que pasó ayer. O sea, claro, quizás alguien sí puede tener miedo, pero de ahí a titular con el retorno del miedo. Bueno, y lo otro que tú decías, el retorno respecto de qué. ¿Cuándo se fue? ¿De qué momento histórico estamos hablando?
Claro, porque uno podría decir, ya, miedo ¿De qué momento? Bueno, cuando en Chile había actividad terrorista que era bastante clara, ¿no es cierto? Uh-huh. Hacia fines de los 80, principios de los años 90, sobre todo con la recuperación de la democracia. Uh-huh. Pero era distinto. Sí. Era distinto porque los objetivos claramente eran objetivos uh-huh. seleccionados.
Claro.
Era un senador.
Era alguien elegido, claro.
Un coronel en retiro de carabineros, era el hijo de un gran empresario, era, no sé, incluso, no sé, una sucursal bancaria, un intendente. O sea, no era, no sé en qué minuto los chilenos sintieron miedo, esta especie como de miedo.
Claro, el civil cualquiera.
Indefinible. Claro. Y yo creo que si en algún minuto, personalmente creo que si en algún minuto se sintió ese miedo, creo que fue más bien en la época más dura y más oscura de la propia dictadura. Uh-huh. Esa es la relación con el miedo que yo por lo menos hago. Otros lo harán con otros momentos de la historia.
Bueno, ¿te acuerdas la otra vez cuando hablábamos sobre la inseguridad a partir de esto, de la declaración de las embajadas que habían hecho? ¿Te acuerdas cuando nos comentamos? ¿Te acuerdas que hablamos de este índice de terrorismo? Bueno, en el índice de terrorismo de Chile...
Acabamos de subir, claramente, o bajar.
Todavía no incluye el 2014, no, así que seguimos, ya. Nos mantenemos. De hecho, lo revisé hoy día a ver si es que lo habían incluido, pero está solo 2013. El año donde Chile registra mayores hechos terroristas calificados por este sitio de la Universidad de Maryland era el año 85. Si estaremos hablando de eso, estará hablando de eso la segunda, vaya uno a saber. No.
1985, ha pasado harto tiempo desde ese momento. Pero bueno, cada uno titula, cada diario titula como quiere también.
Y uno ve si lo compra o no lo compra.
Exactamente, y si lo comenta o no lo comenta.
Justamente. Oye, bueno, pero en otros temas nada que ver, bastante más livianos y especialmente dedicados para quienes disfrutan de la tecnología. Apple hoy día anunció sus nuevos productos, como ya... Yo cada vez que Apple hace algo los aplaudo porque no necesitan agencia de comunicaciones ni nada, porque siempre hay que hablar de sus estrenos. ¿Cuáles son en esta oportunidad? El iPhone 6 y el iPhone 6 Plus. Además, que eso ya da lo mismo porque es un avance más en los iPhone. Ya estamos acostumbrados a este anuncio de mejoras del iPhone. Pero tenemos un producto nuevo que es el iWatch. Y ahí están todos muy felices, los techies.
¿Les gustó a la gente o no le gustó en general?
Sí, yo he visto hartos comentarios positivos. Para quienes no lo han visto, es, un cuadrado que en realidad el diseño es como entre futurista, pero con algunos guiños vintage. Porque es un cuadrado, imagínense la pantalla del iPhone. Más chiquitito, por supuesto, porque es para ponérselo en la muñeca. Hay en distintas versiones de correa. Hay correa de cuero, correa de plástico, así como más deportiva. Y también una edición de lujo, que incluso hay unos enchapados en oro. Y este cuadradito tiene una perilla. O sea que eso es como el reloj clásico, que el diseño clásico, así la perilla, como para echarle cuerda, de ese tipo de perilla. Y es esa perilla, o corona, como la nombraron en este anuncio de Apple,
¿ya?
Es la que maneja finalmente toda la tecnología que hay en este nuevo reloj. Sirve, dentro de sus gracias, y que era de esperarse también, sirve mucho para la actividad física. Tiene aplicaciones diseñadas especialmente para llevar registros del deporte.
Pero se ve tan delicadito. Yo no sé si me atrevería a andar salir a correr con ese reloj.
Existe el Apple Watch Sport.
Ya.
Así que puedes tener la versión deportiva.
Ah, listo. Perfecto.
Pues, y ahí con la correa plástica y toda la cosa.
Ya, tal vez más todoterreno.
Ese es el que te sirve. Y, dentro de lo que les comentaba, entonces tiene esta gracia de ya hay muchas aplicaciones que se están diseñando especialmente para el teléfono.
Hay una, en el caso del iWatch, es la que viene impresionante, esta aplicación para poder hacer pagos automáticos,
claro.
Digamos. Te cargan, tú acercas el reloj a un dispositivo en una tienda y
la idea es que
queda pagado.
A través,
no es que otra persona te lo pague, es cuenta, pero...
a través de la cuenta, pero uno puede... ¿qué pasa si uno se pela un reloj? Ah, ojo, tiene que ser con algunas claves o... Sí, porque si no, un padre que le saca el reloj a un hijo o un ladrón cualquiera...
Porque en esos dispositivos en que uno acerca solamente la tarjeta de crédito, te pide el
no sé
código,
cuál es,
¿no?,
ese sistema, pero por ejemplo la compañía
no
de...
¿has visto? Yo tengo una
que se acerca,
pongo la tarjeta encima del ¿cómo se llama? El pin pad.
¿Sí?
Eso, encima de eso.
¿Ya?
Lo pone así, que tiene está marcado,
como la
digamos
VIP.
Como la VIP, ¿ya? Exactamente.
Pero no hay que ponerle una clave.
Ya ni me acuerdo, parece que
no. Yo creo que sí. Pero porque
no sé, tú no la tienes, así
no,
diga...
pero no, ¿cómo va a ser que ya, papá?
No,
bueno,
sé, no sé.
Pero
bueno,
por ejemplo, el pago click,
creo que estoy más cerca de la verdad que tú.
El pago click, que es este sistema que tiene, ¿ya?, esta bomba de benzina para pagar. Está asociado la cuenta a una tarjeta de crédito, pero igual uno le pone una clave.
Ya, yo creo que
y no. Y ahí es con el teléfono.
Bueno, da lo mismo. Ya. Bueno, pero iWatch no sé. Va a tener entonces este sistema de pago,
¿no? Este sistema,
¿no? ¿Cierto?
Claro. El Apple Pay se va a llamar eso.
Cuando ciertas personas que se adelantan siempre a las tendencias van a poder comprar su iWatch.
Mira, no tengo la fecha exacta, pero entiendo que es en octubre.
¿Ya?
Pero no tengo la fecha exacta.
Ya. ¿Es el caso del iPhone 6 o el iWatch?
iWatch.
Ya.
Entiendo que es en octubre, pero no te puedo dar la no tengo la certeza.
Bueno, no importa.
No importa, podemos ir sin ese... ¿Tú estás con demasiada ansiedad?
No, pero estoy mirando acá en...
A ver si tú
no, estoy mirando. Eso. Mira, estoy mirando aquí en El Mundo. Dice, ¿ya?, la estrella del evento ha sido el nuevo reloj inteligente de la compañía, el Apple Watch o iWatch. La compañía no lo pondrá a la venta hasta principios del próximo año.
Ah, les queda todavía, ya.
A un precio de $349.
$349.
Claro. Son sus 200 y tantos mil pesos.
No reemplaza el teléfono.
Son 200, sí, 200 y algo mil pesos. ¿Ah? Caro, ¿no? O barato. 200 y algo mil pesos un reloj. Bueno, depende. Lo que pasa es que en este tipo de cosas, que pasa con los relojes, que pasa con tantas cosas, que un reloj de Luca... que compras tú en el mall chino,
claro,
tiene básicamente la funcionalidad esencial de un reloj, que es decirte la hora.
No si sé, uno lo quiere para eso, está.
No sé cuánto tiempo dura. No, yo sé cuánto tiempo dura, porque una vez me compré uno.
¿Y?
Dura poco.
¿Poco?
Sí,
¿Y aguanta poco. Cambio de pila? Porque a veces no aguantan cambio de pila ni siquiera. Son como desechables.
Mira, no aguanta cambio de mano casi.
Se cae solo.
Sí,
Pero bueno, los fanáticos ya saben, entonces tienen que esperar hasta el próximo año para comprárselo.
Ya pues. Oye, otra cosa que viene el próximo año, Pito, muchas gracias. Mira, esta está bonita esta mezcla. Paul Simon y Sting en un concierto en conjunto. En realidad, en varios conciertos. Esto va a ser en abril del año 2015. Y ya están disponibles los tickets. Para el día... van a estar disponibles, pero no están disponibles, están disponibles a partir de mañana, ¿eh? Mañana miércoles 10 de septiembre. Ya está están fijadas cuatro fechas en las que van a actuar, todavía en Gran Bretaña. Desgraciadamente no se van a acercar, bueno, queda su rato. Pero Sting por lo menos ha estado acá en Chile, ¿no es cierto? Paul Simon no ha estado nunca. Sting ha estado, ¿cuánta? Como 3 o 4 veces ya, pues. Claro, vino con Police, ha venido solo, estuvo en el Festival de Viña. ¿Ah? Está como Marco Antonio Solís casi. No, nunca tanto. Pero bueno, van a actuar en Glasgow, en Birmingham, en Manchester y en Londres. Como les decía, a partir de mañana van a estar disponibles los tickets. Bonito ver juntos, bueno, cantando uno primero, el otro después. ¿Cómo se ordenarán ahí? ¿Quién entrará primero al escenario? Paul Simon o Sting. Porque ahí el que entra después es el plato fuerte, ¿no es cierto? No es fácil ahí. Si yo tuviera, yo le diría que cante Sting primero y después Paul Simon. Pero bueno, cada uno tiene su gusto. Esto se llama Late in the Evening, Paul Simon. Some ladies do.
I'm feeling all right. I'm with my boys and with my troops, yeah. And down along the avenue, some guys were shooting pool, and I heard the sound of acapella groups, yeah. Singing late in the evening, and all the girls out on the stoops, yeah. Then I learned to play some lead guitar. I was underage in this funky bar, and I stayed smoke myself a J. And when I come back to the room, everybody just seemed to move, and I turned my amp up loud and I began to play. And it was late in the evening, and I blew that room away.
Escuchamos a Paul Simon con la canción Late in the Evening. Fíjense que los tiburones nos pueden dejar sin internet. Es rara la mezcla, ¿no es cierto? Tiburones con internet, o sin internet en este caso. Dice una nota de BBC Mundo, en las profundidades marinas, los tiburones acechan, pero las víctimas no siempre son peces. No pues, porque pueden ser, por ejemplo, los cables de fibra óptica. Y se preguntan, ¿por qué les gustan los cables de fibra óptica? Bueno, dice que en general la prueba del delito en el caso de los tiburones suele quedar en sus dientes, ¿no es cierto? Si no, recuerden ustedes la película Tiburón, donde hubo un momento en que cazaban a un tiburón que no era el gran tiburón blanco, pero un tiburón de un tamaño más o menos importante, y le encontraron hasta la patente de un auto adentro. ¿Se acuerdan cuando le abren la guata? Ahí caen una serie, una cantidad bien asquerosa de cosas, entre ellos varios pescados. El olor no debe haber sido muy, muy bueno. Bueno, pero comen de todo. Hay gente que le dicen incluso fulano de tal, le dicen el tiburón. Pero eso es por otra razón. Ya. O algunos habrán entendido el chiste. Si no, bueno, pídanle. Si alguien se rió cerca suyo y usted no, bueno, pregúntele. Pregúntele, porque fíjense que el director del programa de investigación de ataques de tiburones en Florida, en Estados Unidos, dice que no hay una base de datos que documente cuántos de estos cables han sido dañados, básicamente porque se trata de información secreta, tanto cuando se trata de conexiones o instalaciones militares como instalaciones civiles. Dice el señor George Burgess que no se quieren documentar estos incidentes. Los propietarios de los equipos que sufren algún daño no quieren que se sepa dónde está el problema. Cuando nosotros nos piden que determinemos qué pudo dañar un cable que nos traen, ni siquiera nos dicen el lugar en el que estaba. Bueno, ellos analizan estas conexiones y dicen, efectivamente, aquí hubo un ataque de tiburón. de tiburón. ¿Por qué se produce la atracción de los tiburones hacia los cables de fibra óptica? Dice que, esto es interesante, generan señales electromagnéticas que los atraen porque son similares a las que emiten los peces. Se produce la confusión, el tiburón muerde la fibra óptica y ahí hasta ahí nomás quedó nuestra conexión a internet. Así que a lo mejor la próxima vez que a usted se le caiga internet y diga, pero ¿cómo? Va a protestar contra la compañía telefónica, a lo mejor fue un tiburón. Oye, y muy cortito, tenemos un tiempito, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes de Joan Rivers, no es cierto? Esta mujer, esta comediante que murió hace algunos días. Bueno, ella dejó bastante organizado cómo quería que fueran los servicios fúnebres. Y quería además que estuviera presente un grupo de gente. Y los vimos, efectivamente. Vimos a Hugh Jackman, por ejemplo, el actor. Vimos a Whoopi Goldberg. Vimos a Kelly Osbourne, por ejemplo, a Sarah Jessica Parker, a Geraldo, vimos a una serie de personalidades. Todos ellos estaban invitados porque la señora Joan Rivers quería que ellos estuvieran presentes. Pero, según publica hoy día el Sydney Morning Herald, dice que hubo una lista adicional. Esto lo dijo al Sunday Times, a la revista del Sunday Times de Londres. O lo publicaron ellos por lo menos. Dejó una lista de algunas personas que quería que no fueran a su funeral. No es mala idea, no es mala, y realmente es mejor esa lista que la otra. ¿A quién le prohibió o a quiénes descartó o vetó para que estuvieran presentes en su funeral? Fíjense que a la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, a la cantante Adele, y a una anfitriona, a una conductora de un talk show de Estados Unidos que se llama Chelsea Handler. Dice que en una de sus últimas entrevistas, ella mencionó a quienes querían que estuvieran que no estuvieran en su funeral. Dijo que no quería que estuviera Michelle Obama, que no le gustaba, dijo. Adele no quería que estuviera tampoco, por gorda, así tal cual lo dijo. Y a Chelsea Handler dijo que no quería que estuviera tampoco en su funeral por curada, por borracha, digamos, por ebria, y por ser una prostituta. Bueno, sabemos que tenía la lengua bastante, bastante afilada. Dijo que también, que su muerte estaba aproximándose, dijo que era absolutamente inevitable, y bueno, ella estaba tratando de convencer a su hija de que su mamá, a su hija Melissa, que también trabajaba con ella, que su mamá no era inmortal. Lo demostró al poquito tiempo. Hoy vamos a hacer una pausa, a la vuelta vamos a estar conversando con Alejandra Misal acerca de las mujeres y el aprendizaje en matemáticas y también en la selección de las carreras y la dificultad que hay muchas veces para que las mujeres estudien carreras científicas. Antes, quiero decirle varias cosas muy importantes para todos aquellos que buscan un auto con una cantidad de características tan extensa que no podrían recordarlas. Bueno, la mejor opción es el Opel Antara. Para más información ingresen a www.opel.cl. Opel, Berlimen Autos. Los hombres hablan de, qué sé yo, de viaje, de autos, de motos muchas veces, de música realmente, de mujeres también, sí, de fútbol. Pero hay algunos que no pueden dejar de hablar de sartenes, de decantadores, de tendencias gastronómicas. Son los locos por la cocina los que necesitan un especialista. El Volcán, el especialista en mesa y cocina. Las Tranqueras, Mall Plaza Gaña y San Diego. Y también en www.elvolcán.cl. MB Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos financieros que sus clientes en áreas de corretaje de bolsa y fondos de inversión. MB Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. Al reciclar acero, Gerdau permite ahorrar la energía suficiente para abastecer por todo un año a una ciudad como Los Andes. Gerdau, la fuerza de la transformación. Una pausa, volvemos con más aire fresco en Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco. ¿Qué tienen en común frases como no vuelvas tarde, piensa antes de decidir, incluso abróchate los zapatos? Bueno, son consejos que vinieron de personas que se han preocupado por nosotros, como Neuroamérica, que siempre se preocupa de entregarte un consejo oportuno sobre tus finanzas personales. Neuroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Si eres de los que se olvidan todos los meses de pagar las cuentas, bueno, no te preocupes porque la aplicación móvil de BBVA Chile te avisa a tu teléfono cuando tienes cuentas por vencer. Descárgala y simplifica tu vida, estés donde estés. BBVA, adelante. Es invierno en Aysén y el próximo 27 de septiembre es el Día Mundial del Turismo. Y se celebra en Aysén con la carrera Tetra Coyhaique, Ski, Mountain Bike, Kayak y Running. www.recorreaysén.cl apoya el Servicio Nacional de Turismo, el Gobierno Regional de Aysén. En cada rincón de nuestro país hay un trabajador, alguien que día a día con sus manos está forjando su futuro, soñando un mañana tranquilo junto a los suyos. Díganme si eso no es importante. Provida es una compañía MetLife. Y en espacios cerrados respire tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Tecnología limpia, segura y ecológica. Exija bioseguridad ambiental AirLife. Ingeniería en purificación ambiental. Infórmate en airlife.cl. Para las personas que les gusta trotar, fíjense que la tendencia en general y durante los últimos años ha sido a que la gente se haga aficionada a trotar distancias cada vez más largas. Y es muy corriente encontrar una persona que, por ejemplo, dice, no, yo empecé trotando, no sé, 15 minutos, así, una cosa por ti, después 20, media hora, y después corrí mis primeros 10 kilómetros, ahí participé en una, y después me entusiasmé y corrí 21 kilómetros, y después me entusiasmé aún más y corrí una maratón a 42 kilómetros. Y algunos ya que se pasan de largo y dicen, no, ¿saben qué? Se me hizo corto. Voy a correr, no sé, 50 kilómetros. Hay carreras de 50 kilómetros. Hay carreras de 70 kilómetros. Hay carreras, varias de ellas, muy famosas, de 100 millas. O sea, 160 kilómetros y algo más. Se corre, por ejemplo, en Estados Unidos. Hay una que atraviesa el Valle de la Muerte. Imagínense esa carrera con 40 y tantos. Correr con 40 y tantos grados de calor, además, sin parar. Hasta completar 160 kilómetros. Una locura. Bueno, hay gente que hace ese tipo de cosas. Y acá hay una carrera muy famosa que es la carrera de la ultramaratón de Atacama, ¿ah? Que es una de las grandes carreras que se hacen acá en Chile. Pero bueno, distancia más larga, ¿ah? Eso es como la tendencia. Pero ha aparecido otra moda. Y esto es una moda que ya lleva su tiempo. Primero era para algunos entendidos y después, bueno, cada vez más gente que se ha entusiasmado por recuperar una antigua tradición norteamericana. Entonces, esto se corría mucho en Estados Unidos. Probablemente va a entrar acá a Chile, que es correr la milla. Una milla solamente, 1.600 y algo metros. Pongámosle 1.600 metros para dejarlo en números redondos. Durante mucho tiempo se buscó bajar la milla de los 4 minutos. Correr una milla en 4.600 metros en 4 minutos realmente es volar. Realmente correr muy rápido. Por lo tanto, es un gran logro y durante mucho tiempo ese logro no se alcanzó. Pero ya vio varias personas que lo han logrado hace poco. Un hombre que se llama Taylor Gillan, en febrero de este año, logró superar, bajar de los 4 minutos, 3 minutos y 58 segundos. Y eso lo pone a él en un círculo, digamos, muy exclusivo de las personas que han logrado bajar de los 4 minutos. El tema es que son cada vez más las personas que se entusiasman en correr una milla y participar de carreras de una milla. Por ejemplo, el próximo sábado en Nueva York se va a correr la Fifth Avenue Mile. Bonito, la milla de la Quinta Avenida. Ay, me imagino que irán a correr ahí por buena parte de la Quinta Avenida, bastante más de una milla, la Quinta Avenida, bastante más de 1.600 metros, pero serán unas cuantas cuadras las que se van a correr ahí. Y esto es interesante porque es organizado por una organización que se llama New York Road Runners, que son los mismos que organizan, son los dueños, digamos, de la Maratón de Nueva York, que es una de las más famosas del mundo. Para este sábado hay inscritas 5.000 personas. Fíjense que esta carrera debutó el año 1981 y en esa oportunidad se inscribieron solamente 52 personas. Ahora ya van en 5.000. Ahora, la pregunta es, a ver, si yo entreno para 10 kilómetros y ando bien, voy a andar mejor si es que entreno para correr 21 kilómetros y aún mejor si es que voy a entrenar para correr una maratón. Por lo tanto, para muchas personas el prepararse para correr simplemente 1.600 metros puede sonar a poco. Pero lo interesante es que hay investigaciones, por ejemplo, una reciente investigación publicada en julio en la revista de la sociedad o del colegio de cardiólogos de Estados Unidos, dice que las personas que corren una milla o que entrenan para una milla tienen los mismos beneficios desde el punto de vista cardiovascular que aquellas que entrenan para distancias largas. Y dice, por ejemplo, este es un estudio que se hizo con más de 55.000 adultos, hombres y mujeres sobre los 15 años, y dice que descubrió que aquellos que corren menos de una hora al día, perdón, menos de una hora a la semana, menos de una hora a la semana como entrenamiento, y aquellos que corren más de tres horas a la semana tienen beneficios desde el punto de vista cardiovascular. Ambos grupos vivieron más, de acuerdo con esta estadística, vivieron más que aquellos que nunca corrían. O sea, correr harto en la semana hace bien, correr un poquitito también hace bien. ¿Ah? Tal vez va a llegar dentro de poco también esta tendencia a nuestro país. Ustedes saben que el pelo de Rod Stewart es un clásico, ¿no es cierto? De hecho, en su autobiografía le dedica un capítulo completo a su pelo. Dice que es una de las cosas que a él más lo enorgullecen. Y explica incluso cómo logra ese peinado, esas mechas paradas y permanentemente paradas. Bueno, y es tan característico que él se dio el lujo de poner en un disco de él que se llama Storyteller, Rod Stewart's Storyteller, la mitad de su cabeza, una imagen de la mitad de su cabeza de espalda. Uno mira eso y dice, mira ese pelo y dice, Rod Stewart, obviamente. El tema es que el fotógrafo la persona que tomó esta fotografía, la verdad es que está bastante enojada porque demandó a Rod Stewart por $2.5 millones por reutilizar sin permiso esta fotografía. Es un disco de grandes éxitos del año 1989. La foto había sido tomada el año 81. Rod Stewart, o según su representante, Rod Stewart tenía el permiso y lo había adquirido, pero ellos lo niegan. Dicen que en su minuto efectivamente le habían ofrecido plata, pero le ofrecieron apenas $1.500. No los aceptó el fotógrafo, por lo tanto, ahora Rod Stewart, esta fotografía podría costarle muy, muy cara. Escuchemos al bueno Rod Stewart. Esto es Forever Young.
Yeah.
Escuchamos la canción Forever Young con Rod Stewart. La organización Comunidad Mujer ha iniciado una campaña que se llama Las Niñas Pueden y tiene que ver con el desempeño de las mujeres en general en los temas educacionales, pero particularmente en las matemáticas, en las ciencias, donde la diferencia y la brecha que se abre entre hombres y mujeres en términos del desempeño, en términos del acceso a ciertas carreras, es enorme y además es creciente. Para conversar acerca de esto estamos con Alejandra Misala, ella es investigadora del Centro de Economía Aplicada de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Ha investigado el tema, ha escrito también sobre este tema. Bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación.
Alejandra, partamos con los datos. Uh-huh. ¿Qué nos dicen los datos acerca del desempeño de hombres y mujeres de manera comparativa en las distintas etapas de la formación?
Sí, bueno, los datos que nosotros tenemos son datos de las pruebas estandarizadas, como tipo CIMSE o PISA o TIMSS, que son las pruebas internacionales. Y lo que uno observa es que desde cuarto básico hay una pequeña diferencia en favor de los hombres en matemática, pero es pequeña en cuarto básico. Incluso creo que el último CIMSE cuarto básico no mostraba grandes diferencias. Pero ya en octavo uno observa que hay alrededor de 7-9 puntos menos en las pruebas en las mujeres que en los hombres, y eso se aumenta 9-10 puntos en segundo medio, que es la otra prueba CIMSE, y hay también una brecha en la PSU. Los puntajes de la PSU no son comparables. Si yo te dijera 25 puntos, tú vas a decir, oye, es tres veces más. No, porque los puntajes de la PSU son distintos, claro. Pero igual hay una brecha importante en matemática en la PSU.
Uno se pregunta inmediatamente si eso tiene que ver con las pruebas que se aplican, o tiene que ver efectivamente con, es decir, hay un sesgo en las pruebas o hay un sesgo en la formación, o una diferencia simplemente en la manera como hombres y mujeres aprenden.
Mira, yo para serte franca no he investigado sobre el tema de las pruebas. Hay gente que dice que la forma como se pregunta afecta los resultados.
Claro, que hay un sesgo masculino.
Claro, yo he leído algunos profesoras de matemáticas, por ejemplo, de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica, que dicen que algunas preguntas son como de matemáticas tienen que ver con cosas mecánicas en que las niñas a lo mejor no están tan familiarizadas. Ahora, ese en realidad no es un tema en que yo he investigado, pero sí he estado mirando qué es lo que podría explicar desde otro punto de vista el que las mujeres tengan peores resultados. Y hay un tema que tiene que ver con temas que se llaman socioculturales. Porque también hay gente que dice, oye, es que las mujeres somos distintas que los hombres, los cerebros son distintos. Claro, ya me voy a referir a eso porque es un tema súper interesante. Pero
En la teoría de los hombres son de Marte y las mujeres de Venus,
más o menos, digamos. Por ahí. Sí. Entonces, pero volviendo al tema más sociocultural, hay varios estudios que muestran, por ejemplo, que cuando uno mira, por ejemplo, las pruebas internacionales PISA, donde también se observa que algunos países tienen resultados, las mujeres peor que los hombres, pero hay otros países en que las mujeres lo hacen mucho mejor que los hombres. Por ejemplo, Finlandia, por darte solamente un ejemplo, en que no solamente los finlandeses lo hacen bien, sino que las mujeres lo hacen mejor que los hombres en matemáticas. Y así hay otros ejemplos. Y lo que se han hecho algunos estudios que hacen estudios así a través de países, es que muestran que los países donde las mujeres lo hacen similar o mejor que los hombres, son países donde también las mujeres tienen una mayor participación laboral, mayor participación en política, mayor participación en las actividades en general. Entonces, eso tendría que ver más bien con un modelo, cómo las mujeres son modelos de las niñas en ese sentido, o cómo las educan. Y también tiene que ver, y eso yo es algo que he estado mirando, investigando, con las expectativas que tienen los profesores. Entonces, si hay tiempo como para contarte.
Sí, por supuesto.
Hemos investigado con dos colegas, con Salomé Martínez del Departamento de Matemáticas de mi facultad y con un estudiante nuestro, Francisco Martínez, mirando las expectativas que tienen los futuros profesores de enseñanza básica.
¿Expectativas acerca de sí
mismos? De sus estudiantes.
De sus estudiantes.
Entonces, nosotros hicimos un ejercicio en que les pusimos aleatoriamente casos de niñas y niños que tenían dificultades en matemáticas, y niñas y niños que tenían distintos niveles socioeconómicos. Contábamos un cuento, qué sé yo, Marcela es una niña, su mamá es arquitecto, su papá es abogado y tiene dificultades en matemáticas. Después había otro, Juan es un niño, etcétera. Y lo que nosotros encontramos es que los profesores los futuros profesores, pues son estudiantes de pedagogía básica, tenían peores expectativas sobre los resultados futuros de las niñas en matemática de los niños. O sea, niños y niñas con dificultades en matemática, los profesores pensaban que las niñas iban a estar permanentemente con dificultades, no así los niños. ¿Me entiendes? O sea, hay expectativas. Y una cosa que es muy importante es que encontramos que en el caso de las niñas, los profesores pensaban que si la niña tenía problemas en matemática, iba a tener problemas en otros ramos también, no así los niños. Entonces hay un sesgo de género en las expectativas de los profesores. Y eso es bien importante para lo que pasa a futuro en términos del aprendizaje y enseñanza de las matemáticas.
Estamos conversando con Alejandra Misala, ella es investigadora de la Universidad de Chile, la Facultad de Ingeniería Industrial. Ese sesgo que era evidente a partir de los resultados de esa investigación que ustedes hicieron con estudiantes de pedagogía, es un sesgo que lo tienen, que está consciente, ¿no? O sea, si hubieran conversado después, o no sé si lo hicieron tal vez, con esos mismos profesores le han dicho, mira, los resultados muestran esto, ¿tú crees que las mujeres son peores definitivamente para las matemáticas, que no tienen tanta posibilidad, no van a tener el mismo desempeño? Ellos
no, yo pienso que es cultural, yo pienso que estamos todos un poquito cableados en eso de que las mujeres son buenas para las ciencias sociales, para las humanidades, y que los hombres son mejores para la ciencia, para la matemática. Es una cosa cultural, y yo creo que eso está entre nosotros y proyectamos eso. Entonces, aquí hay un tema muy importante porque a mí lo que me interesa cuando hago estas investigaciones es ver qué se puede hacer en términos de política pública, ¿no es cierto?, para que cambiar esto. Y obviamente, si uno piensa, por ejemplo, en las facultades de educación, debiera haber algún tipo de formación de los futuros profesores que mostrara eso, que mostrara, oye, hay que tener cuidado con los sesgos porque efectivamente tú tienes un efecto sobre tus estudiantes. Hay otro estudio que hizo Valentina Paredes, que es de la Universidad de Chile, pero de la Facultad de Economía, y ella muestra, por ejemplo, que a las niñas les va mejor, el CIMSE de octavo, que a las niñas les va mejor cuando la profesora de matemáticas es mujer.
Ah, mira.
Pero no perjudica eso a los hombres. A los hombres les va igual. Pero a las niñas sí les va mejor. Y eso tiene que ver con los modelos, con que yo tengo un modelo al frente de una profe que sabe matemática, que me está enseñando matemática, es mujer como yo. Entonces esas cosas son importantes. O sea, el tema más cultural, por decirlo así, de role model.
¿Hay diferencias, por ejemplo, entre colegios exclusivamente de hombres, mujeres y colegios mixtos?
He estado mirando eso también y he encontrado que hay un resultado un poquito mejor en las niñas que van a colegios solo de mujeres, pero es un resultado pequeño, no hay una gran diferencia ahí, por lo menos en los primeros resultados que tengo, esto es una cosa más preliminar. Y hay otros estudios que se han hecho y que muestran que habría algún efecto ahí, pero no es tan fuerte, no es como una cosa. A mí me impactó más lo que pasaba con las expectativas de los profes. Y hay otra cosa que estoy estudiando, pero ahí no estoy recién empezando, mirando lo que pasa al interior de la sala de clase, con la interacción. Y hay estudios que se han hecho para otros países que muestran cómo los profesores y las profesoras interactúan con niños y niñas en las clases de matemáticas. El tipo de preguntas que les hacen, cuánto se dedican en tiempo a los niños versus las niñas, y eso también influye. O sea, hay temas que tienen que ver con lo que pasa en la sala de clase, hay temas que tienen que ver con lo que pasa en la sociedad.
Con temas así, estamos conversando con Alejandra Misala, ella es investigadora del Centro de Economía Aplicada de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Con temas así que están tan arraigados en los cuales probablemente uno no tiene demasiada conciencia además de su existencia, tal vez muchas personas que no están estudiando, a lo mejor tanto hombres como mujeres pueden haber estado en una carrera, por ejemplo el caso mío, donde había mayoría de mujeres en la carrera de periodismo, estamos hablando harto tiempo atrás en la Universidad Católica, pero yo creo que eso permanece,
sí.
Era un 60% aproximadamente, incluso un poquito más de mujeres. O sea, es una carrera y una industria finalmente con amplia presencia femenina, por lo tanto, claro, uno no tiene conciencia de la existencia probable de algún tipo de sesgo. ¿Cómo se trabaja con ese tipo de elementos culturales prácticamente invisibles, a menos que uno efectivamente ponga el microscopio ahí?
Sí, bueno, un tema, como te decía, es lo que pasa en la sala de clase, y otro tema es cómo Y en ese sentido, súper interesante lo que está haciendo la campaña de Comunidad Mujer, por decir, todas podemos, las mujeres podemos ser buenas en las matemáticas, podemos ser buenas en la ciencia, eso va permeando. El hecho de nosotros tener una presidenta mujer, una presidenta del Senado mujer, obviamente que tiene un efecto sobre cuáles son los límites que tenemos las mujeres para hacer cosas. Pero también eso tiene que ver con... en la medida que las niñas empiezan a decir, sí, yo soy buena para las matemáticas, puedo hacer bien matemáticas, puedo ser buena en ciencia, las carreras que van a elegir. Porque como tú bien apuntabas, hay ciertas carreras que están feminizadas. Ciencias sociales en general, humanidades, educación. Y esas carreras son muchas veces las que tienen menores salarios en el mercado. Versus carreras como ingeniería o como... gente que trabaja en cosas tecnológicas, que obviamente tienen a veces mejores ingresos, porque esto todo se traduce al final en lo que pasa con los ingresos de hombres y mujeres. Y por eso que es tan importante también. Y lo que uno observa es que en los países donde las niñas tienen mejores resultados en las matemáticas, hay también un mayor porcentaje de mujeres que estudia carreras que son carreras del área de ingeniería, de las matemáticas, de la ciencia en general.
Yo sé que en esto no hay balas de plata y probablemente es simplificar demasiado el tema, pedir una sola medida o pensar en una sola medida, pero hay algo que funcione en este tipo de problemática, en este tipo de fenómenos, como para romper esos sesgos, como para dar vuelta a la situación.
Sí, no, yo creo que todo esto es absolutamente... es absolutamente posible dar vuelta. En parte porque, yo una cosa que te quería comentar es que en las últimas investigaciones que se han hecho en neurociencia muestran que el cerebro es extremadamente plástico, el cerebro de hombres y de mujeres. Entonces, todos podemos aprender todo. No hay esta cosa de que las mujeres están cableadas para una cosa y los hombres están cableados para otro. Y lo que han mostrado es que cuando uno observa adultos, obviamente la forma como está, comillas, cableado el cerebro de las mujeres adultas es distinto que el de los hombres, pero porque hemos hecho cosas distintas durante nuestra vida. Entonces, lo que hacemos durante nuestra vida va cableando el cerebro y, por tanto, es súper importante partir con las niñas y mostrarles que ellas pueden hacerlo, porque en la medida que lo hacen, van a tener otra forma de aproximarse y van a elegir otras cosas. Y como te decía, el hecho de que la sociedad chilena está aumentando la participación laboral femenina, que todavía es relativamente baja, pero está aumentando en la medida que tenemos mujeres en cargos tanto a nivel de la empresa como a nivel del sector público, de la política, empoderadas en cargos importantes, todo eso va haciendo la diferencia. O sea, hay muchas teclas que uno puede tocar. Y también, como te decía, lo que pasa a nivel de los colegios
y de los profesores, sí. Ok, Alejandra, muchísimas gracias. Alejandra Misal, investigadora del Centro de Economía Aplicada de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Bueno, ya nos tenemos que ir, pero momentos notables con Bárbara Espejo y recordamos la destrucción de Santiago. Luego viene a todos, nos pasa lo mismo con Javiera Contador, Felipe Izquierdo, Roca Balbuena. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Andrés Benítez y Max Colodro. 20:30 horas, edición limitada, Duna Folk con Cristian Araya. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan en la compañía de Radio Duna. Chao.